legislativo que realizamos. Antes de empezar, bueno, quisiera presentarles ahora sí formalmente a la diputada Mónica Silva Ruiz, quien es representante del Partido del Trabajo en el Congreso de Puebla, y a quien le reconozco su labor y agradezco la oportunidad de colaborar juntas en esta iniciativa tan importante como es la Ley Monzón. Bienvenida a Querétaro y muchas gracias.
Muchísimas gracias, gracias
por estar aquí, Moni. Agradeciendo desde luego su presencia y acompañamiento, pues tengo claro que el trabajo en conjunto y la sororidad es lo que nos hace fuertes a las mujeres en política, para consolidar los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de otras mujeres. Hace pocos días, el pasado 25 de noviembre, como cada año, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es una fecha en la que mujeres de todas las latitudes, instituciones, organizaciones y activistas impulsan acciones que previenen y garantizan una vida libre de violencia a todas las mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, las cifras se encrudecen cada vez más y los casos de todo tipo de expresión de violencia incrementan. Es sumamente lastimoso que año con año perdamos a compañeras, amigas, hermanas, hijas y madres. Esto a manos de un feminicida que por el machismo y la misoginia en la que hemos crecido, se sienta con el derecho de arrebatarles la vida. Hace poco más de un año, justo en el estado de Puebla, asesinaron a Cecilia Monzón. La mataron a balazos un 21 de mayo del 2022. Ella iba en su automóvil cuando le dispararon desde una motocicleta en el municipio de San Pedro Cholula. Cecilia era abogada, activista por los derechos de las mujeres, madre de un niño de 4 años, y su muerte abrió una interrogante desconocida hasta ese momento. ¿Qué pasa con un menor cuyo padre es el presunto feminicida de su madre? Tras las investigaciones, la Fiscalía General del Estado señaló a la expareja de Cecilia, un político, funcionario público y representante popular, como el presunto autor intelectual del feminicidio, quien además peleó legalmente por conservar la patria potestad del pequeño. El impacto del feminicidio en las víctimas indirectas, como lo son el núcleo familiar y en especial en los hijos de las víctimas directas, ya ha sido estudiado y analizado. En definitiva, que las infancias y adolescencias que hayan perdido a su madre sigan conviviendo con el victimario, los coloca en una posición de vulnerabilidad física y emocional. Es por ello que la diputada Mónica ha emprendido una ardua labor a lo largo de toda la República Mexicana para que la ley que lleva por nombre Ley Monzón, en honor a Cecilia, sea una realidad en todo México, como lo fue en un inicio en Puebla. En Querétaro hemos hecho importantes reformas en materia de feminicidio. Las últimas han estado relacionadas con el incremento en la penalidad del delito. Se han establecido agravantes y recientemente se han considerado criterios por razón de género para encuadrar el tipo penal. Hace poco, una de mis compañeras diputadas ingresó la Ley Malena para sancionar los ataques con ácido. Y todos estos esfuerzos legislativos dejan en claro algo, que tenemos un grave problema que atender de violencia hacia las mujeres. La reforma que estamos proponiendo pretende adicionar disposiciones tanto del Código Civil del Estado de Querétaro en relación con la suspensión y pérdida de la patria potestad cuando quien la ostenta cometa el delito de feminicidio o la tentativa de este, así como reformas a nuestro Código Penal relacionadas con la pérdida de la patria potestad, tutela, guarda, custodia, régimen de visitas y convivencias, así como establecer un agravante en la penalidad cuando el feminicidio ocurra frente a cualquiera víctima indirecta. En este punto me gustaría ceder la palabra a la diputada Mónica para que nos pueda compartir cómo ha sido este proceso de trabajo legislativo en otras entidades y cuáles han sido los avances en este año para mantener un marco normativo que garantice el acceso a la justicia de las víctimas y de la integridad de las hijas e hijos de ellas.
Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. No sé si se escuche bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecerte, Andrea, de verdad que te hayas sumado a esta ola de girasoles que estamos emprendiendo, como bien lo dices, en toda la República Mexicana, con la intención de ir velando por la integridad de las niñas, niños y adolescentes que se quedan en orfandad por feminicidio. Y como bien lo mencionabas, ¿no? Al final, desafortunadamente, todas las leyes que llevan un nombre, como lo dices, la ley Malena, la ley Monzón, la ley Olimpia, llevan detrás a una víctima. Y eso no podemos dejar de obviarlo y tener como una realidad y un referente de saber que en alguna parte de este país hubo una persona que se quedó marcada, y esa persona marcada hoy, pues de alguna manera de honrarle su vida en el caso de Ceci, es que al menos esta ley tenga la tranquilidad de que su menor hijo, que era su mayor preocupación en la vida, se encuentre en un estado de seguridad y en un espacio donde pueda garantizarle su desarrollo integral y sobre todo que tenga una posibilidad de un entorno saludable, de amor, de paz, que no tenga que convivir con un presunto feminicida. Como bien lo mencionabas, el feminicidio de Ceci Monzón sorprendió a no solamente a todas las poblanas y poblanos, sino a nivel nacional, incluso internacional, ya que Ceci tenía la doble nacionalidad, también tenía la nacionalidad española, y ello llevó a que también los esfuerzos fueran de carácter internacional y pudieran sumarse muchos colectivos de otros países a exigir justicia para la muerte de Cecilia Monzón. Ceci no solamente era una mujer poblana, sino como bien decías, una mujer abogada, activista, que acompañaba en muchísimo a mujeres que vivían situaciones de violencia que, créeme que no únicamente quedó en orfandad su menor hijo, sino muchas mujeres a las cuales representaba y las representaba de manera gratuita, pro bono, con la intención de, bueno, pues abonar un poco y poner su grano de arena como feminista a reducir justo este fenómeno que es la violencia en contra de las mujeres. Como bien lo mencionabas, se presentó esta iniciativa poco después de la muerte de Ceci, del asesinato de Cecilia, del feminicidio de Cecilia. El feminicidio de Ceci fue en mayo, presentamos la iniciativa en el mes de julio, y no fue casi hasta el mes, bueno, no, en realidad hasta el 8 de marzo del 2023 de este año que se aprobó. Fue mucho cabildeo porque hubo mucha situación entre discutir entre la presunción de inocencia, el derecho del que se encontraba imputado, contra el derecho del interés superior de los menores. Y había que hacer una ponderación de derechos y ver qué era realmente lo que deberíamos privilegiar por encima de cualquier otra circunstancia, y evidentemente teníamos que velar por los menores. ¿Por qué teníamos que hacer estas reformas al código? Porque como lo mencionabas, no es posible que hubiera pensado, incluso hoy, que ya es una realidad en Puebla, que ya es una realidad en diversas entidades que se encuentra aprobada, no me puedo imaginar, la invitación siempre es a que siquiera vayamos a idear el pensar que un presunto feminicida tiene a su cargo a sus menores hijas e hijos, a los cuales les arrebató a su madre, y que a lo mejor sí, efectivamente, es un presunto, hay que presumir su inocencia, pero durante 6-7 años, al menos en la justicia, en el estado de Puebla, se llega a una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Pero si en 7-8 años efectivamente nos dicen es culpable, ese niño estuvo condenado a convivir con un presunto feminicida durante 7-8 años, robándole su infancia. A un niño 7 años representa su infancia, y para un adolescente 7 años representan su adolescencia. Aquí la mayor intención era proteger en todo momento la integridad de dichos menores. De esta forma fue que lo que tiene la iniciativa, en este caso para Puebla ya una realidad, de la ley Monzón, es que se pueda suspender el ejercicio de la patria potestad privilegiando el interés superior de los menores. Se suspende el ejercicio de la patria potestad con cualquier persona que se encuentre vinculada por feminicidio o por tentativa de feminicidio. ¿Y por qué también por tentativa? Porque pues la tentativa nos lleva a pensar que tu intención era matarla. Lo único que sucedió es que no lo lograste. Entonces, convivir con una persona que también tenía la intención de arrebatarle la vida a tu propia madre nos llevaba también a incorporarlo dentro de esta iniciativa, dentro de esta ley Monzón, y que bueno, hoy es una realidad, como les comentaba. Quiero compartirles con muchísimo gusto, la verdad que reitero, el mes de marzo, se aprueba para el estado de Puebla, y a esta fecha tenemos nosotros ya presentadas en 26 entidades federativas, ya 27, el día de ayer se presentó en Aguascalientes, 27 estados de este país ya tienen presentada la ley Monzón, de los cuales ya se encuentra aprobada en 7, y bueno, pues esperamos, hoy estaremos hablando también que Querétaro se estará sumando a estas 27 para hacer 28, y nos quedarán únicamente 4 entidades federativas para decir que en todo México ya se encuentra la ley Monzón, que estos girasoles han caminado por todo México con la intención, reitero, de cuidar a las infancias y a las adolescencias en orfandad por feminicidio. Muy agradecida contigo por tu absoluto compromiso con estos temas, por tu absoluto compromiso y en este marco que tenemos de los 16 días de activismo del 25 de noviembre, el Día de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues sin duda es el compromiso que se ve de tu parte, que se ve por parte de tu diputación que encabezas, que es una diputación ciudadana y muy claro es así, porque nunca lo dudaste desde el minuto uno que tuvimos oportunidad de conversar y que conociste de qué se trataba. No pasó ni una semana y aquí estamos. Y de verdad yo lo agradezco infinitamente que hoy estén aquí todos los medios para darles la difusión. Pues esto también ayuda mucho para que diputadas y diputados de todas las bancadas y de todos los colores sin distinción se den cuenta que esto en realidad no es un tema de partido, no es un tema de colores, sino es un tema de verdad por nuestras futuras generaciones, por unas generaciones a las que no les pudimos garantizar el derecho humano a su madre a vivir sin violencia. Y que lo mínimo que podríamos hacer es garantizarles que tengan un desarrollo, un crecimiento integral, un desarrollo en paz y que de alguna manera podamos paliar esta falta en la vida que es justamente su madre. Así que muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos y pendiente de cualquier pregunta. Muchas gracias, Andrea.
Pues, Moni, ¿qué te digo? No me queda nada más de verdad que agradecerte el poderme sumar a estos esfuerzos que tú has hecho a lo largo de la República y me siento orgullosa de que podamos decir que ya van a ser 28 estados. Y bueno, decirte que mi compromiso no termina solo presentando la iniciativa, sino que va a ser el cabildeo necesario para que pueda ser una realidad y que podamos hacer esas reformas que son tan necesarias para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias.
Con condiciones similares y bueno, dijiste también que aquí en Querétaro pues lamentablemente ha habido como sucesos pues muy lamentables en cuanto a temas de feminicidio, en cuanto a temas de violencia de género y de repente me surge la duda de por qué no también impulsar a lo mejor alguna de estas leyes. Me viene a la mente lo de la ley Victoria, que a lo mejor no la presenta su grupo parlamentario, pero que pudiera a lo mejor replicarse en otros estados de la República con estas intenciones. A ver, ¿cuál digamos ahí cómo podría haber como coordinación? Si hay alguna ley que se pudiera llevar a lo mejor a Puebla también.
Justamente yo creo que este tipo de iniciativas o este tipo de esfuerzos, como lo dije en un principio, pues abona o nos hace más fuertes a las mujeres dentro de la política. Yo creo que nuestro objetivo como mujeres en funciones públicas es incidir para mejorar la vida de otras mujeres. Entonces, el trabajo que ha hecho Mónica yo creo que es muy loable, precisamente porque ella me buscó, fue por un correo electrónico, creo que esa parte no la dijimos, no. Me mandó un correo y yo pues estaba viendo mi correo y dije, ay, a ver, ¿qué es esto? Oye, te quiero invitar, pues órale, a ver, vamos a checar de qué se trata. Y es tener esta voluntad y estas ganas, tanto de la diputada Mónica decir, pues voy a mandarle un correo a una desconocida, porque nunca me había visto en su vida, o sea, no crean que somos amigas de toda la vida, nunca me había visto hasta hoy, hace 20 minutos, y dijo, ella se quitó la pena, me vale, yo tengo una misión y tengo una visión de lo que quiero con la iniciativa que estoy promoviendo, y yo creo que de este lado es decir, pues vamos a entrarle, ¿no? Si es algo bueno, si es algo que está pasando y que podemos replicar en el estado, pues vamos a entrarle con todas las ganas. Yo creo que más bien es justo eso, abanderar las causas, pero es abanderarlas de principio a fin y es llevarlas hasta donde más podamos. A veces a lo mejor el tiempo o las agendas no nos lo permiten, pero creo que hoy el trabajo de la diputada Mónica es un ejemplo claro de que cuando uno quiere, pues se puede. Se pueden enviar correos a personas desconocidas y habrá personas desconocidas del otro lado que digan, órale va. No te conozco, pero creo en tu causa porque es la misma causa que la mía, sí. Y entonces caminamos juntas y avanzamos, ¿no? La ley Victoria, como bien dices, pues no es una iniciativa que yo haya impulsado, pero bueno, eso no quita que a lo mejor se pueda replicar en otros estados de la República. Creo que la voluntad está. Y también recordemos que cada entidad federativa tiene sus códigos porque pasan cosas distintas en cada una de nuestros estados, ¿no? Entonces habrá, esta ley Victoria nace por lo que sucede aquí en Creta, ¿no? Desafortunadamente con Victoria Guadalupe, y en Puebla nace la ley Monzón, y así la ley Malena, y así la ley Olimpia, y así muchas que han pasado o que hay hoy en día a lo largo de la República Mexicana. Pero yo creo que ese sería el gran reto que tenemos hoy las mujeres en política, que es pues, replicar estos esfuerzos que se hacen en las entidades federativas para que lleguen a más mujeres y que podamos proteger de una manera mucho más amplia, ¿no? Para que las mujeres no sufran violencia. En Querétaro, la verdad no te podría decir si conozco algún caso específico de hoy, pero sí te puedo decir que en mi paso por el Poder Judicial existía un caso de muchos años de un abogado que había que era presunto feminicida, digo, no podía ser feminicida porque en ese momento no existía ese delito, pero estaba era el presunto asesino de su esposa y estuvo peleando por más de 10 años la patria potestad. De hecho, ya el juicio que yo llevaba era por un tema de herencia, estaba peleando incluso la herencia. Ese homicidio sucedió, si no mal recuerdo, en el 98, no sé, por ahí, ya tenía muchos años en los juzgados. Y cada que llegaba un acordista nuevo, siempre era ese asunto, porque era amparo tras amparo, tras amparo, tras amparo, pues ahí seguía, ¿no? Ese es el único caso que yo en mi función jurisdiccional conocí. No te puedo decir de algún otro, porque además pasan los feminicidios y después pasan en otras instancias, que es la civil, pues el tema del pleito, de la custodia, de las convivencias, y a eso no es tan conocido o no es tan público, porque se reservan los datos personales, ¿no? Entonces creo que por eso es importante, a pesar de que no tengamos una cifra exacta por el tema de los datos personales, que podamos luchar porque existan esta protección a favor de las niñas, niños y adolescentes.
Andrea, ¿cuánto dura apelando a tu sapiencia como jurista? ¿Cuánto se llega a tardar en un tema de patria potestad? Porque yo, desde lo que he investigado como periodista, son temas que termina por cumplir 21 años el menor, y ahí sigue, ¿no? Y un montón de iniciativas, no, pues se me hace muy loable. A lo mejor es arreglar el tema legal, ¿no? Y luego desahogar todo lo consecuente, porque pues siguen tardando ahí. En el DIF tienen un montón de manera. ¿Cuánto se puede tardar? Porque es tan, pese a todo esto que se dice, sigue el tema con la patria, pues, aunque haya agravantes que deberían tomarse en cuenta, ¿no? ¿Cuánto llega a tardar?
Fíjate que toda la vida, bueno, hasta que cumplan 18 y dejen estar sujetos a la patria potestad. No, lo que pasa es que en un tema familiar, un juicio familiar de patria potestad, cualquier juicio familiar no tiene fin, porque una vez que cambien las circunstancias, puedes volver a empezar. Ese es un tema sumamente importante que a veces a lo mejor no se entiende, pero es por una protección de derechos. Ejemplo, yo te condeno a pagar una pensión alimenticia de 10 pesos porque hoy tienes un trabajo en el que ganas 20 pesos. Pero si mañana te quedas sin trabajo, ni modo que yo te siga condenando a que pagues esos 20 pesos. Entonces, cuando cambia la situación jurídica, puede cambiar, se pueden modificar las sentencias. Es decir, en materia familiar no existe la cosa juzgada, como a lo mejor en materia civil. Entonces, precisamente por eso, este tipo de iniciativas lo que nos dan es una rayita más en el código para suspender los derechos de la patria potestad, independientemente de que la situación pueda cambiar, mientras él siga siendo presunto feminicida, esa se va a aplicar. Esa es la diferencia y por eso es que se busca este tipo de iniciativas. Porque si bien la materia familiar no existe la cosa juzgada, agregándole eso al código es como podemos proteger a los niños, niñas y adolescentes.
Se está buscando que pierdan la patria, pero la garantía de lo alimentario, el dar una pensión alimentaria o cualquier tipo, ¿seguirá vigente y seguirá siendo? ¿Y qué otro tipo de garantías para la protección, de los niños o de los adolescentes en este caso?
Sí, gracias. Creo que ese es el quiz, justamente, apelando a la pregunta anterior de tu compañero, ese es el quiz de la iniciativa. Que no tengas que enfrascarte en pelearte la patria potestad mientras eres presunto y el menor se encuentre en el aire no sabiendo con quién está. Inmediatamente que se incorpora esto al código, se suspende. Ya el juez no tiene ni siquiera que dirimir si sí, si no, se suspende, se acabó. No vamos a hablar de la patria potestad de este menor para con su papá. Voy a buscar el lugar donde se va a quedar su guardia y custodia, donde van a ver porque todos los días esté bien, porque lo alimente, porque tal. No pierde las obligaciones quien se encuentre en este caso imputado de darle los alimentos, de hacer todo lo demás. Entonces, eso es lo impresionante de esta ley, lo bonito de esta ley y de la protección inmediata que le da a estos menores. Entonces, eso yo creo que es, ese es el quiz más importante de la ley Monzón. que protege de manera inmediata. No tendría nada que hacer el juez ni interpretar el juez ante algo tan claro que dice se suspende. Entonces eso es, digamos, algo muy positivo para no verse, como bien decíamos, enfrascado años. Como bien decía también la diputada, no hay una cosa juzgada o no hay sentencia firme en los temas de familia. Entonces eso pues también es otra situación que hay que ir viendo y previendo. Pero en este caso particular no tiene nada que ver con ello, porque hasta que salga una sentencia absolutoria recupera este ejercicio de la patria potestad y ahí sí a pelearnos lo que venga. Pero ya estaríamos hablando, reitero, 7, 8 años, a lo mejor si es un adolescente ya es mayor de edad, se acabó la historia. Si es un menor, bueno, si sale absolutoria, pues habrá que ver, se le restituyen sus derechos y habrá que iniciar nuevamente con quién es el menor, espacio donde pueda vivir el menor. Y no necesariamente tendrá que ser con el papá, porque ya también el juez, ante esta amplia facultad que tienen los jueces, las autoridades jurisdiccionales en materia familiar, es justamente el que realmente velen por el interés superior del menor y vean dónde efectivamente le garantizan que esté mucho mejor, sea o no con su progenitor. Pero lo cierto es que en este caso particularmente, que tengamos un caso de feminicidio, la suspensión aplica de manera inmediata una vez que sea una realidad, en el caso de Puebla, que ya lo es, en el caso de Querétaro, esperemos que así sea, inmediatamente al otro día de entrada en vigor, ¿no? Y eso es muy, muy positivo. Sí, pero recuérdame, ¿qué me decías tú del...?
Sí, en general de todos los derechos...
Subsisten todo el tiempo. Quien se encuentra imputado en un proceso penal tiene las obligaciones que le corresponden. Tiene que seguir brindando, obviamente, la pensión, todo lo necesario. Y pensión alimenticia, todo lo que conlleva, ¿no? Estudios, alimento, vestido, casa, todo lo que el menor requiera para su subsistencia, está obligado a dárselo. Entonces... habrá muchos casos, como también lo mencionaba Andrea, ¿no?, la diputada Andrea, que habrá que el juez determinar ahí cómo es que se va a hacer el cobro de dicha pensión, pero lo cierto es que las obligaciones no se extinguen.
¿Se tendrían que dejar algún tipo de garantías en caso de que resulte culpable?
Lo que considere en este caso la autoridad jurisdiccional familiar es quien diga, ¿sabes qué? Aquí voy a, como está, a lo mejor está imputado, está privado de su libertad, pues a lo mejor garantizo los alimentos con un bien, exacto, o a lo mejor garantizo con alguna cuenta bancaria, o no, eso lo determinará la autoridad, pero cierto es que dependerá de cada una de las realidades de pues quien se encuentre imputado en este caso por feminicidio o tentativa de feminicidio.
Diputada, en el caso de Querétaro, ¿qué artículo se tendría que
No, es el código civil. Ahí se establece cuáles son las causales para la suspensión de la pérdida de la para la suspensión de la patria potestad, y también se establecen las causales de la pérdida de la patria potestad. Hay que entender que son dos cuestiones diferentes. Se puede suspender el ejercicio de la patria potestad en el caso de ser presunto feminicida. Una vez que tenga una sentencia condenatoria, entonces es una causal para la pérdida, que son dos cosas diferentes, porque entonces ahí ya no estaríamos atentando con el principio de inocencia, precisamente por eso. Como es presunto feminicida, les suspendemos temporalmente sus derechos, en lo que vemos si sí, si no, se suspenden los derechos y se salvaguarda la integridad de los menores, y una vez que tenga una sentencia definitiva donde se le condene, entonces sí, entra como causal para la pérdida de la patria potestad. Y es el artículo 440 del Código Civil y el 443 del Código Civil, la fracción tercera. En el 440 se agrega una fracción, se agregaría la fracción 1 bis. En el 443 se modifica la fracción tercera. Y en el Código Penal se modifica el artículo 126 bis. Entonces, ese es el tema. Es una cosa es la suspensión, que se produce inmediatamente por el hecho, una vez que se te vincule a proceso, y otra cosa es la pérdida de la patria potestad, que son dos cosas diferentes. Y para el Código Penal se agrava el delito, se agrava la pena cuando se comete en frente de víctimas indirectas, que en este caso serían los niños o adolescentes.
Okay. Diputada Mónica, creo que a pintar sobre el señor. Yo creo que en Puebla que es un estado que también muy parecido aquí a Querétaro, que es muy conservador, el cabildeo debe ser un poco complicado. Sin embargo, pues bueno, tiene el gobernador de Morena, pudo haber avanzado. Andrea, yo creo que va a estar frente a un reto complicadísimo, una bancada opositora por completo, y además es un estado, yo creo que hasta más conservador, digo, que tendríamos el número de 30 jóvenes, ¿no? ¿Qué le podría recomendar a Andrea para que pueda cambiar de buena forma? Porque, bueno, la ley no suele tan increíble, que se necesitan los 32 estados definitivamente, pero ¿qué le podría recomendar? ¿Qué podría decirnos a nosotros que pudiera ayudar para que esta ley se pudiera quedar increíble?
Muchas gracias. Mira, es muy buena pregunta porque de entrada compartirles, como les decía, ¿no? Una vez que hoy realidad sea Querétaro que se está presentando, estamos hablando ya de 28 entidades federativas, de las cuales puedo decirte que han sido todos los colores y sabores. Movimiento Ciudadano, PAN, Verde, MC, Morena, PT, en mi caso, todos los partidos se han sumado, porque cuando realmente conoces de lo que trata la iniciativa, no considero que esto pueda llevarse al terreno de la política. No creo que alguien, en este caso que lo presente la oposición de este estado, diga, pues es que la verdad, como lo presentó la oposición, no me late. ¿Qué si nos hemos encontrado en otras entidades que esperemos que no te pase a ti? Que al otro día lo presenta la misma iniciativa un diputado o diputada del gobierno que se encuentra en, exacto, quien tiene de otro partido político que tiene a lo mejor la mayoría o la mayor oportunidad para que le sea aprobada. Pero aún así, y yo como lo comentaba en su momento, ¿no? Como bien dice Andrea, a mí me daba igual, yo decía, bueno, busquemos a los aliados, mandémosles un mail, así, como dice, ¿no? Yo en plan stalker, así, busquen a quien sea, pero que podamos realmente impactar en toda la República. Entonces, esta misma manera, ¿el cabildeo cómo fue? Debo compartirte que al inicio, pues de entrada fue, bueno, pero ¿cuánta gente va a beneficiar? ¿No? Y entonces, de entrada te preguntas, ¿de verdad? Aunque sea solo un menor. Otro de los grandes pendientes que tienen todas las entidades federativas es de verdad contar con un padrón que nos permita realmente conocer cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en esta situación, en todo el país. Porque no sabemos realmente la cifra. Porque si eso le sumamos, al menos caso Puebla, desconozco caso Querétaro, que están sucediendo un número de feminicidios, por decirte, tenemos contabilizados hasta ahora, por decirte una cifra, no quiero decir ni más ni menos para Puebla, pero si son desafortunadamente 40 en el año, por decirlo así, hay un total de 30 sentencias en lo que, desde que se reconoció el feminicidio hasta hoy. ¿Dónde están todos esos casos de feminicidio que no han obtenido una sentencia? Y triste aún, ¿dónde están todos esos menores que se quedaron en esa situación como lo aplica la ley Monzón? Entonces, los retos están en sensibilizar, yo creo que más allá de una cuestión política, es sensibilizar a todas las diputadas y diputados que integran esta legislatura, que se den cuenta que esto no tiene nada que ver con otra cuestión, más que en realidad en velar por las infancias, en velar por las adolescencias que viven esta situación tan cruda, en donde que nos demos cuenta que quienes les fallamos fuimos nosotros de primera instancia, el Estado les falló al no garantizarle a su mamá el derecho humano a vivir sin violencia, y que no pudimos proteger la integridad y su propia vida, y que estamos obligados a velar por su integridad. Esa es una responsabilidad del Estado, velar por los menores y los adolescentes. Entonces, de esta forma es decir, bueno, no es colores, no es de partidos, es un tema por la sociedad, por nuestras futuras generaciones, y sobre lo que esperamos que pueda ser pues la realidad del México que nos viene, ¿no? Ante un fenómeno como es el feminicidio, que desafortunadamente día con día aumenta en todo nuestro país.
Andrea, si me lo recuerdas, aquí en Querétaro, como en muchas otras entidades, teníamos el tema de que para, como yo decía ya, para poder tipificar, tendría que, por ejemplo, en Querétaro tener una relación sentimental o algo así para que fuera un homicidio. ¿Cómo andamos aquí? ¿Ya está el candado abierto para que simplemente el juez pueda determinarlo? ¿O seguimos también en ese tema y ahí vamos a perder otra vez?
No, seguimos en ese tema. Los esfuerzos se han hecho, incluso yo lo hice. He presentado dos iniciativas. Bueno, la iniciativa que presenté el año pasado tenía que ver con ese tema. No se ha podido avanzar. La realidad es que falta mucho, al menos en mi estado, falta mucho por avanzar. Pero no hay que perder la esperanza. O sea, si nosotras seguimos estando aquí de lucha, estoy segura que en algún momento se va a lograr.
Porque legalmente entonces esta estaría supeditada a la otra, ¿no? Que no está. O sea, ¿cómo el juez va a decir, bueno, si es un feminicidio, ¿no? Si no.
No, pero más bien, por ejemplo, lo que estamos comentando o lo que se estaba proponiendo era para el caso de Valeria. Valentina. Que muere a manos de su novio, ¿no? Y entonces, como no se contempla la relación sentimental, pues entonces no, en un principio no se calificó como feminicidio. Ese era el tema. Pero en este caso nosotros estamos hablando de que tienen una relación porque ya tienen hijos. Entonces el derecho dice que cuando tú procreas un hijo con alguien más, es más, en ese momento se acredita que existe un concubinato, incluso hay teóricos que hablan de eso, o que están casados, o tienen alguna relación. Entonces, en este caso no estamos hablando de un noviazgo, estamos hablando, ya tienen una relación en común porque tienen hijos en común. Entonces, es otro caso diferente al que pasa con Valentina. Por eso, en ese momento, la iniciativa tenía que ver justo para atender el caso de Valentina, que no se ha logrado, pero vamos a seguir abogando para que se logre.
Para volver al punto, a manera de sugerencia y pregunta, uno, ¿han pensado en su hoja de ruta para el posicionamiento de esta ley visitar la Ciudad de México y tener y coordinarse con algunos diputados del grupo parlamentario de Morena? Lo digo a partir de que es deseable lo que menciona la diputada, que no es cuestión de partido ni de color, pero hay veces que sí. Más de un ejemplo podríamos mencionar, el oportunismo político que existe. Uh-huh. En el Estado de México, por ejemplo, y entre paréntesis, se publicó la iniciativa de ley Ocaña. La presenta una diputada de Morena, durante año y medio le damos seguimiento. Y días antes, una de Verde Ecologista presenta algo muy similar, y al rato veías en las noticias como la ley que impulsó la diputada del Verde Ecologista. Dice uno, pues el oportunismo político es el orden del día. Sin embargo, lo deseable es que fuera así, ¿no? El que las iniciativas que presenta determinado grupo político se respetaran. En fin, la manera de propuesta, ¿han pensado eso? De visitar la Ciudad de México, de ir, y lo digo a partir de que el Congreso de la Ciudad de México ha sido vanguardia incluso a nivel global, ya sea interrupción legal del embarazo, ya sea boda gay, en su momento se le conoció como tal. Entonces, a manera de experiencia eso, y saber en términos de números, y si hay acceso, hasta quiénes son los afectados, las afectadas, perdón, en este caso, sobre esta ley, a nivel nacional y a nivel local, tanto Querétaro como Puebla.
Ok, bueno, a lo mejor, digo, compartir de entrada, estoy de acuerdo con la Ciudad de México, yo creo que ha sido vanguardia para todos. Es quien nos marca, es la caja de resonancia, es quien nos marca la pauta en muchos de los temas de la progresiva de los derechos de las mujeres. Compartirte que ya está aprobada en Ciudad de México. La ley Monzón ya es una realidad en Ciudad de México.
Me refiero al asunto del posicionamiento como tal. Ustedes, sí, ya está aprobada efectivamente,
sí,
como caja de resonancia, pero además contribuir en los estados, y bien lo decía un colega reportero, pues hay estados conservadores, estamos en uno de ellos.
Vengo de uno.
¿Bien estás?
Vengo de uno también.
Claro.
No es fácil, comparto contigo, y esto que dices del oportunismo político era lo que les decía, espero que no te pase que alguien salga mañana y presente algo muy parecido a esto. Lo cierto es que te puedo decir también que atrás de todo este acompañamiento hay una realidad que es una sociedad civil, está siempre acompañando, también está en este caso la hermana de Ceci Monzón, que es Elena Monzón, todo el tiempo está activa, acompañando a quienes por primera vez presentan la iniciativa. Y nosotros desde nuestra trinchera vamos a estar impulsando que Andrea, vamos a estar todos los estados y diputadas y diputados aliados que han presentado esta iniciativa y que se ha aprobado, se han sumado a siempre estarle dando si se puede, si podemos, si lo podemos lograr, ¿no? Entonces creo que es la manera en la que podemos ir ejerciendo un poquito de apoyo y acompañamiento para Andrea en una situación que lo tiene evidentemente mucho más difícil que en mi caso, que a pesar de que para mí fue difícil, ¿no? Porque los casos cuando se habla de mujeres, feminicidios y tal, es poco poco rentable para las personas cuando se tratan de estos temas en el Congreso. Pero cuando realmente tocas la fibra adecuada, afortunadamente sucede y empiezas a replicar. Entonces, estaremos acompañándola en todo momento. Estaremos aquí, cada que sea necesario que estemos aquí, para que pues ella no está sola en esta iniciativa. Yo, como les dije al inicio, le agradezco que de la nada, como bien dice, no sabía si era, como les digo, una persona aquí medio loca que le escribía nada más para conocerla. No, en realidad, o sea, era la intención, era acercarse a ella para tener esta oportunidad de poder presentar en este congreso. Entonces, de esa misma forma, pues estaremos acompañándola en la medida que se pueda para también pues impactar en los otros grupos parlamentarios y poder lograr que en Querétaro se vuelva una realidad, independientemente de que haya sido cualquier partido, en este caso Morena, quien la presente.
Muchísimas gracias.
No, pues muchas gracias a ustedes. Y bueno, Ceci, antes de...